El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Lo que sigue acá es un comentario editorial. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de la nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanías, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino números. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica. Roja de la prensa local, los nadies que cuentan menos de la bala que los mata.
Los nadies también son los que para un lado no importan y para el otro mucho menos. A veces el gobierno por un lado y las corporaciones mediáticas por el otro transforman en nadies a aquellos que no transan con el multimedio, ni los compran con recursos y plata para defender lo indefendible. Si para dejar de ser nadie tengo que apoyar a un intendente denunciado que avala la droga, la prostitución y los basurales a cielo abierto, para no hablar de baches, la plata que se roban de la empresa de basura y las patotas. Disculpen, queridos oyentes, pero hoy estamos enojados y hoy es uno de esos días que nos preguntamos para qué. Y si para dejar de ser nadie tenemos que bancar a un gobierno provincial que quiere meter en cana a los pibes con una mano dura bancada por la maldita policía bonaerense, entongada con las falopas, los desarmaderos, los prostíbulos, y que practican como deporte preferido el gatillo fácil. Disculpen, queridos oyentes, pero hoy estamos enojados. Ya sé, para dejar de ser nadie voy a bancar a Ignacio Copani, a Fito Páez, a León Gieco y a Florencia Peña. ¿Pero dónde estaban estos artistas cuando ocurrió la masacre de Once? ¿Qué hicieron después de eso? ¿Dónde estuvieron cuando la Cámpora echó a los Cuom? ¿Dónde están cuando Otacé reprime? ¿Dónde están cuando Vudú trafica influencias? ¿Y dónde están cuando se venden pibitos o desaparece una mujer todos los días? Ah, ni los Fitos, ni los León, ni siquiera los Paenzas gobiernan. Gobiernan los Otacé, los Ciole, los Shieldings Fram, los Descalzo, los West. Y estos artistas, que defienden un supuesto modelo de inclusión, son patéticos aplaudidores de una fiesta a la cual no están invitados. Y es más, no le toca ni un pedacito así de la torta. No hay culpables en el juicio a Marita Verón, a pesar de que se comprobó que eran proxenetas. Pero sí están presas Ailén y Marina. Por todo esto, hoy estamos enojados. Esto es Ocupa en su localidad. Nos acomodamos un poquito y arrancamos con el programa. Adelante, Mati.
Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez.
Buenas tardes, queridos y queridas oyentes del partido de Moreno, esto es Ocupa en su localidad en la 90.1 Radio Recuperada. Buenas tardes, Juancito, ¿cómo estás?
Bien, se podría decir, digo, estamos todos muy, digo, como decías vos hace un rato, digo, hoy no es un programa común o normal, digo, hoy estamos todos con lo que pasó en el día de ayer en la provincia de Tucumán, con la sentencia que al final no se les terminó dando a estos tres individuos, con lo que tiene que ver con el caso de Marita Verón. Estamos todos muy sorprendidos, muy indignados.
Sí, hoy no nos tocaba hablar de los nadie como tema, digamos, pilar del programa, pero bueno, la realidad no nos sobrepasó, como dijo Juancito. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchachos.
Así que hoy nos vemos un poquito sobrepasados con ese tema. Hablar de los nadie igualmente tiene que ver con el caso Marita Verón, porque bueno, son los nadie los que desaparecen, son los nadie los que son cooptados por las redes de trata, son los nadie los que no se escuchan, y son los nadie los que la justicia no llega, son los nadie también los Ailín y Marina, presos desde hace dos, chicas presas de hace 2 años por defenderse de un abusador. Hablar del caso Marita Verón no es solamente hablar de redes de trata, sino hablar de esclavitud. ¿Y qué tenemos al respecto?
Así es. La esclavitud de nuestro siglo es el segundo negocio ilícito más rentable del mundo. En Argentina se presume que en los últimos años más de 500 mujeres han sido secuestradas o engañadas para ser captadas para ser prostituidas, violadas, ultrajadas, y que hoy como Marita continúan desaparecidas.
¿Y qué fue? ¿Y cómo terminó el juicio a Marita Verón ahí para darnos un marco de arranque y darnos un poco de...?
Así es. Ya sabemos que 13 acusados fueron absueltos. Los jueces no les creyeron a ninguna de las mujeres rescatadas de las redes de trata, ni a testigos ni a víctimas. Acompañamos a Susana Trimarco, ejemplar mujer que ha mantenido 10 años de lucha para llegar a la instancia y que la corrupta justicia tucumana se ocupa de burlar con la sentencia ridícula e indigente. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo las mujeres seguiremos siendo víctimas de la injusticia y de la corrupción?
La pucha, ¿no? Dijo ahí...
¿Hasta cuándo?
Lucía, ¿hasta cuándo las...? Y 13 personas totalmente absueltas, ¿no?
Así es.
Sí, entre ellos, digo, cosa impresionante. Digo, hoy en la tele mostraban, digo, que entre ellos habían personas que manejaban prostíbulos, que estaban comprobados que manejaban prostíbulos, que había gente que se encargaba de traer a las chicas a los prostíbulos, o sea...
Eran comprobados proxenetas.
Estaba comprobado, digo.
O sea, de última, si no tenían nada que ver con Marita, tendrían que haber ido en cana por otras
Exactamente.
Cosas.
Una vez más, demostramos que la corrupción mata.
Mata y desaparece. Y también es un gran negocio.
Así es.
También, bueno, ahí Juancito decía, sí, es comprobado. Hay uno de los integrantes del digamos, este grupo de 13 personas, que es la Chancha Lee, que es un personaje nefasto, que es quien maneja la prostitución, la droga, el juego en la provincia. Y también tiene, digamos... con Alperovich, que es el gobernador, tiene, digamos, un punto de relación, ya que es quien maneja la hinchada de un club de ahí, creo que San Martín de Tucumán, no sé si Juancito está más al tanto de esto, es quien maneja la patota de San Martín de Tucumán, que también, como sabemos muchas veces, en la mayoría de los casos, las barra brava de los clubes sirven de mano de obra barata para lo que son las campañas políticas, etcétera. Así que tenemos eso por ahí. El hablar de lo de Marita también nos pone en un berenjenal, que es la cuestión de los derechos humanos. Un país donde hay trata de personas, donde hay esclavitud. No solamente trata para explotación sexual de mujeres, sino que también la cooperativa La Alameda ha denunciado en reiteradas oportunidades cómo se trae en condiciones de esclavo personas para los quintales, para los talleres clandestinos. Entonces, hablar de esclavitud nos pone, digamos, en un berenjenal, digamos, ¿dónde están los derechos humanos hoy y si verdaderamente se respetan? ¿No es así?
En pleno siglo XXI.
Exactamente. Sí. Que es un tema más que en boga hoy por hoy y que muchos, y sobre todo este gobierno, se jacta de defender muchas veces y de enarbolar la bandera de los derechos humanos. Hoy se escuchaba a la presidenta totalmente indignada con el fallo de la Corte. O sea, yo le comento a la presidenta que ella hablaba como si el presidente fuese otro. O sea, no sé, Roberto Carlos. No, señora, usted es la presidenta de la nación. Y ahí también hay una cuestión, hay una clara connivencia entre lo que es el poder político nacional. Porque si la presidenta pide que la justicia funcione como verdaderamente tiene que funcionar, Vudú estaría en cana, por lo pronto. Digamos, si tantísimos varones del conurbano. Entonces,
El Lula estaría
libre.
Estaría ejerciendo su concejalía.
Exactamente, Lula Cepeda, intendente. Ojalá
y se termine la dictadura de Merlo.
Exactamente. Lula Cepeda es un concejal de Merlo que le están inventando causas, claramente, para que no asuma. Por eso mismo, señora presidenta, si usted lo que está pidiendo es que la justicia funcione como tiene que funcionar, a usted verdaderamente no le conviene. Sí. Y por eso debe ser que no sucede.
Sí, vamos, justicia pedimos para todos, no solamente para alguna cosa y después para otra. Que bueno, que siga todo como está, digo, hacernos los boludos, vamos.
Exactamente. A otro dato que no es menor, y repetimos, son los nadies los que desaparecen, los que lo que cuesta menos que la bala que nos mata, decía ahí Juancito al principio, digamos, tomando palabras de Eduardo Galeano, como hacemos siempre, y entremezclamos con lo nuestro, y hacemos digamos, un cóctel que tratamos que sea entendible y que ayude, digamos, un poco a pensar. Alperovich, quien es el gobernador, cuando llega al gobierno, él lo que hace es desmantelar el Consejo de la Magistratura. ¿Para qué hace esto? Para que los jueces no sean elegidos por concurso, sino que sean elegidos a dedo por él. Fueron jueces los que ayer dejaron en libertad a estos 13 proxenetas. Entonces, Alperovich también se estaba haciendo el papa frita con esto, y digamos que él tiene mucho, pero mucho que ver.
Una suerte de Dios sería.
Exactamente. Él es
quién está y quién no.
Uh-huh. También hay una cuestión ahí. O sea, el tema de la prostitución. Hay una red de prostíbulos que son black, decía el encargado de la cooperativa de la Alameda, que es quien viaja hoy con Moreno, porque este dueño de prostíbulos también tiene 23 talleres clandestinos, que viajaron con Moreno a Angola a demostrar, digamos, esto que es el boom de la salada y la mega feria. Entonces, hay que ver hasta dónde la cosa no, hasta dónde el poder político, hasta dónde el poder ejecutivo nacional y el poder legislativo se puede desentender de este fallo de ayer. Me parece que a todos los salpica y todos tienen mucho, pero mucho que ver. También está la oficina de rescate de personas víctimas de la trata, la cual el gobierno mediante Canal 7 pone, digamos, a fin del año pasado y ya lo que va en este, la cantidad de chicas rescatadas de las redes de prostitución. Bien.
Sí, pero rescatamos a una y metemos a 10.
Exactamente. Y hay otra cuestión también. Si la persona rescatada no es sometida, para que se entienda bien, a diversos tratamientos que tiene que ver con la salud, con la higiene, con la salud mental, con la reinserción laboral, con la vuelta, si es necesario, a su país de origen, muchas veces son personas de otros países, de nada sirve. Y el 90% de las chicas rescatadas vuelven a la red. O sea, por cuestiones que tienen que ver con la necesidad, con la vulnerabilidad, vuelven a caer en lo que es las redes de tratas de personas. Entonces, no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de derechos humanos cuando hoy por hoy, en pleno siglo XXI, se sigue traficando con seres humanos. No sé, a ver, ustedes, chiquisuelos.
Bueno, esto establece chiquisuelo.
Mirá qué término moderno, si los hay. Dije papa frita y dije chiquisuelo.
Como siempre, José, demostrando
su juventud.
La vanguardia juvenil con los términos que están en la cresta de la ola. ¿Qué más tenemos?
Esto establece un precedente gravísimo de impunidad absoluta.
Son palabras de...
de Mumala Santa Fe, que le dice no a la trata, como todos nosotros. Exacto. Para el delito de la trata en todo el país. Alimenta la interminable corrupción donde policías, poder político, jueces, delincuentes y abusadores, un poco lo que decíamos recién, genera altísimos niveles de ganancia a costa de la explotación sexual de mujeres y niñas.
Exactamente, y no es un chiste, digamos, porque hoy por hoy, asimismo la otra vez en un programa de televisión que se llama Graduados, creo que había una despedida de solteros en un boliche, se llama Cocodrilo. Cocodrilo es un cabaret. Entonces veamos cómo se naturaliza lo que es las personas, para las personas lo que son estos lugares, que no es más que otra cosa que explotar sexualmente a las mujeres. El tema de los cabaret prostíbulos implica que otro lleve una ganancia por sobre la explotación del cuerpo de la mujer. La mujer no es autogestionada ni autogestiva en ese negocio. Entonces hay otro que está comercializando con ese cuerpo y con esa persona. Y con esto quizá no es por caer en falsa moral, ni mucho menos, y ya para ir dándole un cierre por lo menos al tema, para los varones, ¿no? Sobre todo esto. El hecho de que una persona acepte a cambio de dinero, o sea, propongamos esto. En el momento que se le paga a una mujer para establecer una relación sexual, si se le daría la posibilidad de elegir a la mujer estar con ella, estar con otro hombre por dinero, elegiría no hacerlo, elegiría solamente el dinero. Entonces, para aquel que es cliente, no está haciendo ni más ni menos que comercializar la necesidad de otra persona que le da a un extraño lo más preciado que tiene y lo único que tiene y lo único que va a tener hasta el día de que se muera, que es su cuerpo. Entonces, fijémonos el grado de vulnerabilidad y de necesidad que tiene que tener una persona para llevar adelante eso. Entonces, aquellos que consumen prostitución, muchísima gente, porque muchísimas prostitutas hay, sino sin clientes no hay trata, dicen. Fijemos que lo que estamos haciendo, o sea, estamos comercializando con aquel que no tiene más nada para vender, más que su propio cuerpo. Entonces, para que quede pensando, y es un debate que nos tenemos que dar.
Para terminar un poco con lo que vos decías, las mujeres que se prostituyen porque ellas quieren, no lo hacen porque tienen ganas, sino porque justamente el país que las debería incluir es lo que no está haciendo precisamente.
Exactamente. Y bueno, y también digo, justo para terminar un poco esto, digo, acá y en todo el país se van a dar diferentes movilizaciones en contra o escrachando a lo que fue el fallo de esta corte. Se van a hacer movilizaciones, manifestaciones en casi todo el país. Y bueno, y acá en Buenos Aires se va a hacer a la Casa de Tucumán, Suipacha 140, a partir de las 18 horas. Así que bueno, todos los que están escuchando y todos los que quieran ir, están todos invitados.
Y bueno, y ante todo de este programa también rescata la lucha de Susana Trimarco, que bueno, Susana Trimarco es una mujer, es una madre y es una detective amateur. O sea, es una persona que se encargó de investigar el caso, cosa que no hizo el Estado. Y si llegó al juicio, hoy por hoy, un juicio que ayer fue totalmente vergonzoso, más que vergonzoso fue asqueroso, porque eso es lo que dio, asco. Si llegó a ese juicio no fue porque la justicia argentina, el Estado argentino y las instituciones funcionaron como deberían funcionar, sino porque una vieja, indignadísima porque le secuestraron a su hija, se puso a hacer el papel de detective, mientras que lo que tendría que haber hecho es quedarse llorando, triste, haciendo su vida lo más normal que pueda y esperando que la justicia le dé una respuesta. No, decidió ella hacer el papel que no hizo el Estado. Y si Susana Trimarco hizo de detective, mal o bien lo habrá hecho, es porque el Estado estuvo totalmente ausente. Y si hubo un juicio, es por Susana Trimarco, nada más y nada menos. Porque si ayer se hubiese condenado a cadena perpetua a los 13 imputados, el gobierno de Alperovich, el gobierno nacional, se hubiesen pegado los carteles de la justicia, y sabemos bien que es totalmente, hubiese sido totalmente mentiroso. Así que hoy, digamos, con el partido perdido, todos sabían, pero en su momento.
Y que lo de Susana Trimarco, digo, muestra una vez más el ejemplo de las mujeres al pie del cañón, digo, poniéndose siempre adelante de las luchas. Siempre digo, caso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, caso de las vecinas que en el 2001 salieron y le pusieron el pecho a todo lo que se venía y empezaron a armar lo que eran los comedores comunitarios. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo más, ¿no? En vez de quedarse bueno en su casa esperando, como decía José, que la justicia actúe, que lo vemos que no lo hizo, digo, mostró que no había pruebas. Y bueno, digo, estos son los ejemplos de madre coraje y de mujeres que hay que seguir y que hay que multiplicar.
Sí, bueno, madres de Plaza de Mayo, abuela de Plaza de Mayo, madres contra el Paco, o sea que es un flagelo que acá sufrimos muchísimo en el partido de Moreno. Se ha llevado adelante en años anteriores actividades de las madres contra el Paco en lo que es el barrio de Lomas, etcétera. También hay otros nadies que son más nadies que nunca, que es la comunidad QUOM, que por ahí la nombramos en la introducción. Ahí lo que hubo fue a un integrante de la comunidad QUOM, Ricardo Collipe, fue atropellado en su moto mientras iba con su mujer y una de sus nietas. de
10 años.
Sí, no, de 10 meses. Es una criatura, una bebé. Bueno, fue muerta su mujer, posteriormente también, no sé si falleció también la nieta, primero antes de estar en muy grave estado internada. ¿Qué pasó? Una vez más, el gobernador Gildo Insfram, quien mediante sus intendentes manda a la población civil a agredir a los Cuom que echaron la cámpora cuando estuvieron protestando el año pasado, los Cuom que tienen como máximo referente a Félix Díaz, gracias Juancito. El gendarme atropella con su moto, mata a la mujer, mata a la criatura, se baja del auto y patea y golpea a Ricardo, miembro de la comunidad, y le dice: vos, indio de mierda, a mí no me vas a hacer nada. Entonces, a ver, ¿son marcianos los que manejan las Fuerzas Armadas en nuestro país? Gildo Insfram fue felicitado por la presidenta, quien es el principal responsable de este asesinato, porque es quien hostiga a la población Cuom y manda a agredirlos todo el tiempo.
La misma presidenta que se hace la ofendida porque por un juicio horrible.
Bueno, claro, la presidenta que hablaba hoy como si el presidente fuese otro. Entonces, siguen habiendo nadies y bueno, y también, digamos, los Cuom lo padecen y todo el tiempo. Bueno, vamos a un tema musical. Hoy supuestamente es el fin del mundo, quizá por eso está pasando todo lo que pasa, o no. Pero bueno, vamos a escuchar de Agarrate Catalina, Mati, Niño del Fin del Mundo. Adelante.
En el medio de este banquete de serpientes y chacales, te tocó crecer en este tiempo que no es más que un inmenso montón de soledades. Niño, hijo de niños más grandes, que el mundo va envejeciendo a los golpes. Niño del fin del mundo, candilcito en la tormenta, puerta clandestina en la muralla. Niño del fin del mundo, te traigo todos los abrazos que precises. Mis últimas y pobres barricadas, el mundo entero por cambiar y el corazón en esta retirada.
Niño del fin del sientas vivo.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21.
El Alba de América Latina.
Que tu tiempo se acerca.
Miércoles a las 16 horas por tu estación de información.
Sudamérica mía.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio.
Hay un bombero, un transexual y un vigilante. La madre de santo es paliativo.
Buenas tardes, seguimos en Ocupe en su localidad y en el espacio designado a la gente común. Hoy es gente común, digamos, importada, hoy con lo que cuesta la importación. Pero parece ser que para el arte y para los artistas que se manejan de manera independiente, sin entrar en los circuitos comerciales, y para aquellos que no se compran ni se venden, son aquellos los que sí se pueden importar y exportar. Hoy nos visita Johan. ¿Qué tal, Johan? Ahí está.
Hola, ¿qué tal todos? Un gusto estar aquí en su país, disfrutándolo, conociendo su gente y compartiendo esta iniciativa que nace, que es el Fiteca de Argentina.
Exactamente, Johan viene, digamos, en lo que es las diferentes actividades del Fiteca, y también Emilio, ¿no es así? Emilio,
hola, sí, buenas tardes, también mucho gusto, muy contento de estar acá, disfrutando de este calor.
Pero ustedes también tienen, y bastante. Johan, ¿de qué país eres tú? Hablo neutro ahora, discúlpeme, no sé por qué me mimetizo enseguida con la persona con la que hablo. Dígame.
Bueno, yo soy de Bogotá, la capital de Colombia. Uh-huh. Venimos de una localidad de Bogotá que se llama Fontibón. Por eso nuestra agrupación adopta ese nombre, el Teatro Experimental Fontibón.
Ustedes realizan teatro experimental. ¿Y vos, Emilio?
Sí, yo también vengo de Bogotá. Hago parte del mismo grupo.
Ah, es la misma compañía.
Sí, es la misma compañía.
¿Y a qué se refieren y qué, digamos, y cómo podría definir, cómo podría definir el teatro experimental? ¿Cómo lo definen ustedes?
Pues, digamos, nuestro grupo nació con ese nombre porque un poco queríamos era hacer un teatro popular. De hecho, hacemos teatro de calle. Y la idea era experimentar con diversas técnicas o con diversas posibilidades que trataran de impulsar el teatro, especialmente en los sectores populares y en el espacio más popular de todos, que es en el de la calle.
Exacto.
Entonces, un poco, pues no sabemos si somos fieles al tema de lo experimental, pero de hecho sí estamos siempre buscando.
Y como principal, digamos, es la llegada a la gente y al común de la gente, ¿no? Sea como sea. ¿Ustedes ven que los sectores populares en Colombia tienen acceso, digamos, a lo que es el teatro?
Los sectores populares no tienen acceso al teatro. En Colombia hay una movida de teatro popular que es muy interesante. Por ejemplo, en Bogotá hay alrededor de 60 grupos de teatro comunitario, ¿no? En lo que es la ciudad, 60 grupos de teatro comunitario. Nosotros formamos parte de una red que intenta integrarlos. Estamos simplemente agrupados, 19, 20 agrupaciones de esas tantas que hay allí. Anualmente hacemos un encuentro de teatro comunitario, que es promovido por nosotros, organizado y lanzado hacia la comunidad por nosotros. Con él buscamos participar en todas las comunidades, ¿no? Que componen nuestra ciudad. Entonces, no les es fácil porque el Estado no tiene políticas fuertes de asistir a la gente con los
trabajos. ¿Cuenta con el patrocinio, digamos, del Estado en este tipo de...?
Hemos venido lográndolo de a pocos. Uh-huh. De a pocos hemos venido. El movimiento teatral en Colombia, sobre todo en Bogotá, es muy fuerte, de muchos años. Nosotros somos quizá la segunda generación de esos luchadores del teatro que desde los años 60 vinieron a hacer propuestas de teatro comunitario, ¿no? De teatro popular, se metieron en las comunidades, salieron de las universidades, salieron de los grupos, entraron a los barrios, comenzaron a atrapar a los chicos, a las chicas, y comenzaron a formar grupos de teatro. Y ese semillero hoy tiene alrededor de 60 grupos de teatro comunitario en las comunidades, en los barrios de Bogotá.
¿Y ustedes en particular como compañía? O sea, me imagino que deben tener factores que son característicos de su compañía, de su grupo teatral. ¿Cuáles son los ejes, digamos, inamovibles, si es que los hay, dentro de lo que ustedes realizan, digamos, en su grupo de teatro?
Bueno, lo principal es que siempre hacemos un teatro comprometido con el ser humano. Sí, pensamos que esa es una actitud política también. Aunque nuestro grupo en un primer momento, digamos, adoptó como una línea política con un grupo político, después hemos venido trabajando de manera digamos independiente, pero más bien nos fuimos sacudiendo un poco del peso de un partido y resultamos más bien haciendo un teatro comprometido específicamente con los seres humanos, es decir, que sigue siendo político, claro. que sigue manteniendo como unas ideas de izquierda en el sentido de que en el cual nosotros habíamos nacido, pero digámoslo también de acuerdo a la historia de nuestro país, hemos venido pues encontrando como un camino que es el que queremos seguir, ¿no?
Claro, aparte, entendiéndolo, quizá es un concepto claramente leninista, si se quiere, el que tira al compañero por darle una definición, y no quiero que lo tome mal, ¿no? Esto de entender, digamos, la realidad contextual de un lugar determinado, en este caso estamos hablando de Colombia y Bogotá, y sobre esa realidad ir hacia la transformación. Eso es básicamente lo que quería decir Emilio, ¿no? O sea, sí. es muy interesante y no deja de ser comprometido por eso, o sea, más allá de que, digamos, política partidariamente, o sea...
Sí, no tengamos una...
Una militancia.
Una militancia.
En un partido. Pero nuestras ideas son bastante claras. Difícilmente creemos en los inamovibles, pero nos parece que lo único inamovible realmente es buscar que la gente, a través de lo que nosotros hagamos... desarrolle una posición crítica frente a lo que son las posiciones que van en contra de los derechos de la gente. Eso sí es inamovible. No hacemos un teatro y no estamos dispuestos a hacer un teatro que divierta a la gente, que la convierta en masa. Uh-huh. Ese es quizá el inamovible, si se trata de hablar de inamovibles. No queremos que la gente se convierta en masa. Queremos que siempre que vean una obra nuestra salgan con una actitud crítica de su entorno, ¿no? Pero no solamente crítica, porque no estamos de acuerdo tampoco con aquello de que es solamente criticar. Es como, aparte de hacer de tener una posición crítica, también se tenga una posición propositiva. Uh-huh. ¿Sí? Si yo no estoy de acuerdo con aquello, si aquello me lastima a mí y lastima a mis demás congéneres, lo que tengo que hacer más allá de quejarme es entender eso y procurar soluciones que me devuelvan el derecho que yo tengo sobre las demás cosas, sobre todo lo que significa la justicia.
Pero hay algo que sí creo que en lo cual estamos definitivamente, que es algo que también tenemos una postura ya muy crítica contra el tema del neoliberalismo, porque no ha sido la solución para los seres humanos, sino al contrario, ha sido de una mayor explotación y una mayor opresión de la gente. En eso también estamos muy claros.
Claro que sí. Sobre todo si, bueno, ustedes no sé cómo de entender, digamos, lo que fue el neoliberalismo, que trató de homogenizar, entre otras cosas, la cultura. O sea, recordemos que ahí aparecen, digamos, o sea, me parece que estamos en la misma trinchera, ¿no? O sea, aparece lo que son los shoppings o esos lugares que son no lugares, porque hay uno igual acá, otro igual en Tokio, otro igual en Moscú. Entonces se pierde la identidad, y me parece que lo que ustedes hacen con el tema del teatro experimental y la cuestión de hacerlo callejero es apropiarse de herramientas propias y características de la cultura. Eso es lo que lo hace, digamos, anti neoliberal, digamos, desde su origen, ¿no?
Una anécdota. Antier el lunes estábamos pues disfrutando de la ciudad, viendo su arquitectura, viendo sus monumentos y esto, y tomábamos fotos, ¿no? Allá en Buenos Aires tomábamos fotos y bueno, y tú te paras acá para que salga el obelisco y bueno, todo este tipo de cosas. Y después nos pusimos a ver las fotografías y veíamos, aquí hay una transnacional, aquí hay otra transnacional. Lástima, porque aquí ese letrero no deja ver la arquitectura, este tampoco dejó ver la arquitectura. Entonces nos parecía que cada foto que sacábamos era como un aparato, un algo más que que ofrecía al comercio. Si yo le mando esta fotografía a mis hijos allá en Bogotá, voy a estarles, ellos lo primero que van a ver es la M fantástica allá, o van a ver la C de Coca-Cola allá. Sí, sí, sí. Entonces casi que nos convierten a todos, ¿no?, en transportadores, ¿no?, involuntarios de sus propios intereses. Y se pierde la identidad de las ciudades porque no se puede apreciar claramente lo que es la arquitectura, lo que es su gente, porque siempre estamos intercedidos. Ahora los letreros son electrónicos, pues es todavía mayor la carga visual, ¿no?, de todo lo que es su concepto ideológico.
Claro, y más allá de la simple contaminación, todo lo que representa, ¿no?, la explotación del hombre, digamos, los bajos salarios. Bueno, y todo lo que representan determinadas multinacionales, digamos, como emblemáticas, ¿no? Caso McDonald's y Coca-Cola, de lo que es, digamos, la opresión cultural. O sea, inclusive, bueno, hoy por hoy estamos en fechas navideñas, pero mucho tiene que ver la Navidad que vivimos acá en esta parte del continente con la Navidad de la Coca-Cola. O sea, acá claro, sí, nos vestimos de invierno un poco más y digamos que ustedes estarán siendo testigos que hace bastante calor como para andar echándole nieve al árbol. Sí. Pero bueno, son
el colombiano no nieva ni hay invierno ni verano, es todo el tiempo así igual.
Está bien. Bueno, y ahora, digamos, ¿qué fueron viendo artísticamente de Argentina, si es que pudieron hacerlo desde allá, desde Colombia? ¿Qué es lo que les llega, digamos, de lo que tiene que ver con la resistencia o con la cuestión que tiene que ver con el consumo más masivo de lo que es la cultura, el arte?
Es muy interesante haber venido. Nosotros hace años queríamos venir y no habíamos encontrado una excusa para venir. Cuando Isabel nos invita,
Elizabeth.
La pochoclera nos invita, nosotros hicimos fiesta porque ya teníamos la excusa para venir.
Claro.
Porque es que Argentina, y yo no sé si esto lo sepan los argentinos, es muy importante en el movimiento revolucionario de América Latina. Es terriblemente importante. Haber pisado para nosotros la Plaza de Mayo fue sumamente emocionante. Nosotros hablábamos mucho de eso porque todos esos movimientos que terminaban allá en la Plaza de Mayo hacían eco en Colombia, y de allí que mucha de nuestra gente desde los años 60 para acá se alimentó de las corrientes del pensamiento y de las corrientes liberadoras que surgieron desde aquí, desde la Argentina.
Sí, se me ocurre, bueno, más desde Plaza de Mayo, digamos, como un emblema.
Por ejemplo, incluso en Colombia hay varios movimientos que emulan las Madres de la Plaza de Mayo, que son las Madres de la Candelaria, que eso es en una de nuestras ciudades que se llama Medellín, y en Bogotá hay ASFADES, que es la Asociación de Familiares de los Soacha.
Y las Madres de Soacha, que son unos desaparecidos que... Fue una cosa totalmente, ¿cómo le digo? Es una cosa
aberrante
de que en procura del exterminio que hay, que había emprendido el Estado de exterminar la guerrilla, sí. Apresaban personas como esas corrientes que no tenían nada que ver con la guerrilla y las mataban y aparecían como si hubieran sido
bajas de la guerrilla. Vestidos de guerrilleros, y, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, sí. Eso. Entonces la importancia que tiene para nosotros Argentina es grandísima. Entonces ahí nos enamoramos de
No, y también el tango, el tango, el...
No, de hecho, el máximo exponente muere en su patria.
Sí, de Gardel. Entonces tenemos una ciudad como Medellín, en donde todos,
Gardel es
todos
el ídolo.
Son Gardeles.
Sí,
todos
sí,
son
sí, de Gardeles. Hecho, creo que la ciudad donde más tango se escucha de Gardel es en Medellín.
Sí,
a diferencia. Y alguna otra, creo que es Tokio también, y después tercero Argentina.
Sí, hay un barrio exclusivo allá que todo el mundo, que es Manrique.
Sí.
Y tenemos un viejo almacén allá en Bogotá, que es también muy reconocido por el tango. Pero nos enamoramos de Atahualpa Yupanqui, nos enamoramos de Facundo, nos enamoramos de Mercedes, de Fito. Incluso en ese momento hay unos chicos que vinieron a hacer música de Fito, de Charlie, de Spinetta acá. Unos chicos, porque allá entre los jóvenes es muy común esa música.
Sí.
A pesar de que son jóvenes que tienen 20, 23 años.
Sí.
Esa música parece que no muriera y ahí sigue escuchándose. Entonces, la importancia que tiene Argentina para la cultura colombiana es...
Sí, en cuanto a lo que es el tema del rock, ahora salió una biografía a, creo que es al, a Gustavo Cerati, que pidió expresamente, bueno, una patriota suya, que acá tenemos una compatriota suya, que es Shakira, de hacerle el prólogo, digamos, por lo representativo que es el rock argentino en Colombia, digamos, de, desde ahí, bueno, el prólogo de Cerati lo hacen desde allá. Ahora, bueno, ya vamos acercándonos a la tranquera, como decimos comúnmente. ¿Con qué actividades estamos hoy? ¿Con qué actividades, digamos, devienen ustedes? Bueno, que tengan en agenda, que recuerden.
Hoy tenemos la murga ahorita a las 4 de la tarde en la Plaza Central para la invitación a la gente de la fiesta de teatro en Calles Abiertas. Nosotros como grupo tenemos una función el viernes en la Loma.
¿La Victoria?
En la Victoria. Y la otra en la Plaza Central de Moreno, aquí. Y nuestra obra se llama El Canto de las Moscas. Es una homenaje a las víctimas de la violencia de las masacres en Colombia. En Colombia ha habido cerca de 3.000 masacres. A lo largo de un montón de años, y quisimos hacer una obra que le rinde homenaje. No decimos la obra, no hace, digamos, es más bien un trabajo con los poemas de una poeta colombiana que se llama María Mercedes Carranza, que se suicidó porque no soportó lo que estaba pasando también en el país. Y un poco
como Violeta Parra.
algo parecido, sí.
Así que bueno, ahí quedaron debidamente presentados. El tiempo en radio es tirano y el
intendente de Merlo también.
Es un intendente de un pueblo vecino que es bastante tirano también. Bueno, muchas gracias Johan y Emiliano, y bueno, esperemos tenerlos digamos más seguido, y bueno, y las puertas de esta radio y de este programa están abiertas, y bueno, así que
bueno, muchas gracias, ojalá nos volvamos a ver.
Mañana me están diciendo acá por la cucaracha
que está el Teatro del Oprimido en la Casa de los Nadies. A las 9:30.
A las 21:30. Bueno, Johan y Emi, mil gracias.
Bueno, gracias
a ustedes muy amables por su invitación y su hospitalidad.
Por favor, muchas gracias.
Pues vamos a...
A las 9:30 de la mañana están diciendo.
9:30 de la mañana, Teatro del Oprimido en la Casa de los Nadies.
Queremos decirle que Flor nos está pasando la información por partes.
Sí, o sea, sí, sí, nos da la información en cuotas, así que...
El Teatro del Oprimido es una técnica que nosotros trabajamos desde hace como 10 años, que está fue desarrollado por Augusto Boal, que es brasilero, con su Teatro Arena, allá en Río de Janeiro. Y nosotros hemos estado estudiando esta metodología, y desde hace 10 años la practicamos, y vamos en esta primera ocasión que venimos a hacer una demostración de qué es el Teatro Foro, cómo se desarrolla y por qué es tan importante el Teatro Foro o el Teatro del Oprimido para las comunidades populares, ¿no? Cómo puede esto ser trabajado para que la misma gente, los mismos oprimidos se liberen. No es una metodología de... No es una pedagogía para los oprimidos, sino de los oprimidos. Es de ellos mismos para solucionar sus propias problemáticas.
Del pueblo y para el pueblo.
Exacto, como tiene que ser siempre.
Bueno, vamos a un separador y vamos con unas noticias media sueltas que tenemos, y nos acercamos definitivamente al portón de este programa.
Mucha gente se preocupa, nosotros... Nos ocupamos. Ocupen su localidad.
Buenas tardes, queridos y queridas vecinas y vecinos de Moreno. Después de la pasada por lo que fue nuestro programa de Johan y Emiliano, que son, digamos, artistas del cordón. Artistas de teatro experimental que hoy nos visitan mediante lo que son las diferentes actividades de FITECA que se van a realizar en el distrito. Bueno, muchísimas gracias, ya se están yendo los compañeros. Tenemos lo que son las tres frescas de Juancito, cada vez menos frescas. En cualquier momento van a ser las calientes de Juancito.
Ya no van a ser frescas.
¿Con qué tenemos que salir a la calle hoy? ¿Qué no podemos saber hoy en día?
Sí, en realidad viene relacionado también a lo que veníamos charlando hoy
con respecto a la muerte de este integrante de la comunidad QOM, en donde justamente Félix Díaz lo que decía es que esto fue un acto totalmente, no fue un acto un accidente, sino que fue un acto intencional, fue un intento de homicidio, porque Cardoso, después de atropellarlos, se bajó del auto y en vez de auxiliarlos los pateó al hermano. Y decía que siente mucho dolor porque nos tratan de esta forma, mucha impotencia, mucha injusticia, porque en vez de ser escuchados nos tratan de esta manera, tratan de matarnos y nos discriminan. Esto fueron las palabras textuales de Félix Díaz.
Exactamente, aquí vemos cómo Félix Díaz le sigue haciendo el juego a la derecha, oponiéndose a este gobierno revolucionario. Basta, queridos vecinos y vecinas, dejemos de creer en este tipo de patrañas que nos intentan imponer mediante la fuerza. Derechos humanos no son Fito Páez e Ignacio Copani, no es una plaza llena de gente festejando, que está bien que lo hagan, está perfecto que la gente se junte y que festeje en nuestra querida Plaza de Mayo, pero derechos humanos es esto, es cuando hacen pelota a la comunidad QOM, cuando no hay justicia por Marita Verón, cuando se siguen muriendo de hambre los pibes en la calle. Eso también son derechos humanos. ¿Qué más, Juancito?
Sí, tenemos un dicho que la verdad es lamentable. La prostitución existe y va a seguir existiendo, dijo hoy Beatriz Rosques de Alperovich,
la mujer del
y actual senadora, dijo esto al salir a hablar por los diferentes radios y referirse al caso de Marita Verón, en donde ayer los 13 acusados fueron absueltos.
Dan asco cómo naturalizan una práctica que ya no debería existir, que es la prostitución, la trata de personas y la explotación de mujeres con fines sexuales. Es terrible y ningún tipo de explotación debería existir. Hoy en pleno siglo XXI se sigue esclavizando gente. ¿Qué más tenemos, Juan?
Sí, y después no tenemos como muchas más informaciones. Teníamos lo que veníamos tocando anteriormente, que era lo de...
Sí, ahí también acá nos visita, detrás del vidrio, la compañera Analia Kelly del Movimiento de Mujeres de la Patria, de la Matria Latinoamericana, Mumalá, que nos recuerda que hoy estuvo una actividad, una radio abierta en Mercedes, para exigir la libertad de Aileen y Marina Jara. Lo hablamos un poquito al principio del programa. Estas chicas siguen presas desde hace 2 años. Se defendieron de un intento de abuso de una persona de un traficante, de drogas de su barrio. Se defendieron del abuso. Hoy están cumpliendo una pena, todavía no fueron a juicio, cumpliendo una pena como si fuesen intento de homicidio, una verdadera aberración. Ahí vemos clara connivencia en lo que es el poder policial, político y las mafias en lo que es nuestro partido de Moreno. Basta de mafias, basta de droga, basta de trata.
Basta de corrupción.
Exactamente, porque la corrupción
mata.
Muy bien. Llévatelo, Juancito.
Nos estamos despidiendo acá de lo que fue Ocupen su localidad, de lo que es Ocupen su localidad. Los estamos esperando el miércoles que viene, como todos los miércoles, a las 15 horas. Así que muchas gracias.